Octubre del año pasado, mi papá y yo y el hermano David fuimos a la conferencia de pastores en New Jersey. Y uno de los pastores que predicó ahí fue el pastor Ted Donnelly de Irlanda, un gran predicador. Predicó 3 o 4 veces, no recuerdo. Pero uno de sus mensajes se llamaba El costo del ministerio. El costo del ministerio. Y comparó la vida de un pastor con la vida de Jeremías. Y ese mensaje me impresionó mucho. En ese entonces y después, escuchando a los CDs 2 o 3 veces, me impresionó más. Entonces, quiero compartir mucho de lo que él predicó a ustedes. Entonces, en verdad, estoy robando o tomando, mejor dicho, su mensaje y repredicándolo, añadiendo algunos pensamientos míos y otros versículos, pero la mayoría, aunque sean los puntos, son de él. Entonces, quiero dar crédito a él. Entonces, si hay algo que te gusta, es de él. Y si no te gusta, también es de él. Entonces, no hay presión sobre mí. Pero el costo del ministerio, o mejor dicho, otro título, especialmente para los 3 hombres que van a ser ordenados al ministerio, es un mejor título tal vez: ¿En verdad quieres ser pastor? ¿En verdad quieres ser pastor? Vamos a leer Jeremías 15, versículo 10 al 18. Y perdóname, pero voy a leer de la Biblia de las Américas porque tiene algunas frases que es más similar al inglés en que yo estaba pensando. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Jeremías 15, empezando versículo 10. Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. No he prestado ni me han prestado, y todos me maldicen. El Señor dijo: Ciertamente te libraré para bien. Ciertamente haré que el enemigo te haga súplica en tiempo de calamidad y en tiempo de angustia. ¿Puede alguno destrozar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré al saqueo, sin costo alguno, pero por todos tus pecados en todas tus fronteras. Y haré que tus enemigos te lleven a una tierra que no conoces, porque un fuego se ha encendido en mí, en mi ira, que sobre vosotros arderá. Tú que lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, atiéndame y véngame de mis perseguidores. Conforme a tu paciencia, no dejes que sea yo arrebatado. Sabes que por ti sufro oprobio. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. No me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé. A causa de tu mano, solitario me senté, porque de indignación me llenaste. ¿Por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar? ¿Serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar? Hay tiempos en la vida de un pastor, y esto lo sé por vivir con un pastor y conocer a muchos pastores. Hay tiempos muy oscuros y difíciles. Hay tiempos que en tal vez un pastor va a decir: ya no quiero más, me quiero retirar, me quiero renunciar de este oficio. Tal vez quieren decir como Jeremías dijo en capítulo 9, versículo 2: ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar de mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. En mis conocimientos con pastores, yo he visto lágrimas, he visto depresión, he visto que están desamparados, ya no quieren más. Y a veces ni quieren vivir. Literalmente, se quieren morir, como dijo Jeremías en capítulo 20, versículo 14. Maldito el día en que nací. El día en que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Y en versículo 18, ¿por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Eso fue Jeremías, el profeta de Dios, hablando estas cosas. Tal vez uno piense, pero ¿cómo es posible un pastor decir esas palabras? El hombre Francis Schaeffer, en un libro que se llama Muerte en la Ciudad, dijo esto. Si alguien pregunta, ¿cómo puede un hombre de Dios ser desamparado? Nunca ha estado en la batalla. No entiende nada acerca de la lucha verdadera para Dios. Si una persona quiere ser pastor, anhela ser pastor o es pastor, va a haber un costo. Va a tener que dar algo de su vida. Tengo dos puntos: el dolor del ministerio y la recompensa del ministerio. Y para cada punto hay cuatro subpuntos, otros puntos. 8 puntos enteros. Primero entonces, el dolor del ministerio. Y punto número uno es el dolor de la hostilidad. En versículo 10 de nuestro texto en Jeremías 15, Jeremías hablando acerca de sí mismo, dijo que él era un hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Así él se vio a sí mismo. Había hostilidad. ¿Y por qué había hostilidad, tanto hostilidad para Jeremías? Pues, ¿qué fue su mensaje? ¿Qué tenía que predicar ese hombre de Dios? Esto fue su mensaje: que Dios estaba juzgando al pueblo del pacto. Que Dios iba a maldecir al pueblo del pacto. Le iba a empujar de la tierra del pacto. Que sus profetas eran falsos, que sus sacerdotes eran corruptos, sus sacrificios no tenían valor, que sus reyes eran codiciosos y insensatos, sus políticos eran ciegos, sus vidas eran un hedor en la nariz de Dios, no hallarán ayuda en sus aliados, sus esperanzas estaban vacías, su ciudad y su templo serán destruidas, la gente sería matado o exiliado, y la resistencia era completamente inútil. Todo lo que podían hacer era someter a Babilonia. Ya no eran el pueblo de Dios. Eso fue el mensaje de Jeremías. No pueden imaginar un mensaje más ofensivo a cada nivel y a cada segmento de la ciudad en que el mensaje que Jeremías tenía que predicar. Y no solamente fueron los judíos o la ciudad que lo odiaba, hasta su propia familia no lo quería. Jeremías 12:6, Dios dice a Jeremías: porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Y cuando él quejó a Dios, Dios le dijo que las cosas iban a ser peor para él. Capítulo 12, versículo 5. Dios dice a Jeremías: si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Las cosas se van a hacer peor para ti, Jeremías. El pueblo hablaron mal acerca de él. Capítulo 8, 18. Venid, dice el pueblo, e hirámoslo con la lengua. Lo acusaron de ser traidor en tiempo de guerra. Capítulo 26, versículo 11. Y los sacerdotes y los profetas hablaron a los jefes y a todo el pueblo diciendo: sentencia de muerte para este hombre. ¿Por qué? Porque ha profetizado contra esta ciudad como habéis oído con vuestros propios oídos. A veces, hermanos, en nuestro mensaje, aún aquí en México, tal vez tendrás que parecer antipatriótico y antimexicano en tu predicación. Tal vez personas van a decir, ¿cómo tú puedes hablar acerca de nuestro país? ¿No eres mexicano? Sí eres, pero primero eres cristiano. Y para cada uno de nosotros, americano, mexicano, lo que sea, a veces tendremos que parecer antipatriótico, porque tenemos que hablar acerca de pecado de nuestra ciudad y de nuestros países. Él fue llamado un falso profeta, fue azotado, fue puesto en el cepo para ser burlado y para que podían tirar estiércol sobre él. Fue encarcelado varias veces. Pueden oír su tristeza en versículo 37, capítulo 37, versículo 20. Jeremías clamando al rey que no lo pusieron otra vez en la cárcel, dice: ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera ahí. Y peor de todo eso, versículo 38, versículo 6, tomando ellos a Jeremías, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia, y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Y un poquito después dijeron los hombres que lo pusieron porque ahí morirá de hambre. No solamente maltrataron a su cuerpo, pero uno de los hombres agarró todo lo que él escribió y lo cortó. Capítulo 36, versículo 23. Y sucedía que después que Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta terminar con todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Y en su vejez, cuando ya era un hombre anciano, agarraron a Jeremías, aunque él no lo quería, y lo llevaron a Egipto, donde la tradición dice que él fue apedreado, lo mataron. La tradición dice que Isaías fue aserrado y Jeremías fue apedreado. Por eso en Hebreos 11:37, tal vez que algunos fueron apedreados, otros aserrados. Él enfrentó por casi 50 años hostilidad sin cesar. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando decimos, ay, la persecución es tan difícil para mí. Piensa en la vida de Jeremías, lo que él tenía que sufrir. En verdad, nosotros no entendemos la hostilidad y la persecución. En otras partes del mundo, tal vez. En los Estados Unidos, no mucho. En México tampoco, no tanto como antes, en los tiempos pasados. Pero si tú vas a ser un pastor fiel, vas a enfrentar hostilidad. Hay en este mundo, en las sociedades en que nosotros vivimos, en Estados Unidos y en México, hay una hostilidad en contra del ser cristiano. Hay un odio en contra de las doctrinas bíblicas. Nuestro Jesús dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo aborrece a las cosas de Dios. Primero de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañáis si el mundo os aborrece. Si vas a ser un pastor fiel, vas a tener que enfrentarse en contra de la hostilidad. Pero ese no es el único dolor. Eso es un dolor físico, dolor psicológico. Pero hay más. Segunda parte. Hay un dolor de la sensibilidad. Toda la hostilidad no importaría tanto a Jeremías si él era un hombre psicológicamente y emocionalmente fuerte. Hay hombres así que las cosas no le hacen daño. Tú le puedes decir algo, No le hace caso. Pero Jeremías no era así. Él era un poeta, tal vez uno de los mejores poetas que ha vivido. Era un hombre tierno, refinado, delicado. Era un hombre fácilmente llevado a las lágrimas. Un hombre tímido. Dios siempre, puedes contar en tus concordancias, ¿cuántas veces Dios le dice a Jeremías, no temáis, Jeremías, no desmayas? ¿Y por qué Dios estaba diciendo eso? Porque tenía temor, estaba desmayando, quería retirar. Jeremías era un hombre solitario, era soltero. Y ser soltero en esa cultura era raro. En verdad, no hay palabra hebrea para un hombre soltero. No era normal. Un hombre se tiene que casar. ¿Por qué no casó Jeremías? Jeremías 16, 1 al 2. Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo, no tomes para ti mujer, ni tengas hijos, ni hijas en este lugar. Solo. Jeremías fue llamado para dar ejemplo en su cuerpo de la última generación de los judíos. Ellos estaban acabados. La línea de Jeremías estaba acabado. Jerusalén estaba acabado. Un escritor dice de Jeremías esto. Él no tenía un escudo interno, ninguna cáscara psicológica del orgullo insolente. No tenía ninguna indiferencia santurrona si el pueblo lo quería o no. Era aislado de nada, vulnerable mentalmente y emocionalmente crudo. No tenía ese, como en inglés se dice, thick skin, como, ¿cómo se dice? Thick skin.
Protección,
pero hay personas que tú le puedes decir algo y no le importa. A él le importaría, no tenía ese como...
Cebo.
¿Cómo?
Es cebo.
¿Cebo?
Concha.
¿Cómo?
Grueso.
Piel grueso. No tenía eso. La hostilidad a este tipo de hombre es agonía. Hay pastores emocionalmente y psicológicamente fuertes y valientes. Pero la mayoría de los pastores son tímidos e introversos. Muchos pastores son más contentos con un libro en su mano en vez de estar en el centro de la atención. Muchos pastores tienen una presencia tal vez muy fuerte atrás del púlpito. Y toda la congregación solamente ve a ese hombre normalmente. Ellos ven el hombre que está enfrente de ellos predicando. Pero lo que no ven son los nudillos blancos antes de predicar. Lo que no ven es qué difícil es para algunos estar enfrente. Pero Dios da gracia para que puedan predicar. Pero en verdad esos hombres a veces son tímidos, introversos y sensibles. Mi papá leyó acerca de Pablo, 1 Corintios 2, 3. Él dice, habla acerca de su debilidad, temor, mucho temblor. Fue Pablo. ¿Cómo que tenía debilidad y temblor? Si Pablo tenía temblor, ¿qué de nosotros? Esta sensibilidad es un lado o resultado oscuro de un don muy importante para el pastor. La habilidad de ser sensible a las necesidades, emociones, condiciones de la gente. Y hemos hablado acerca de eso mucho hoy. Es necesario un pastor ser sensible. El pastor necesita antenas para poder coger todo lo que está pasando en su congregación, para entender a las personas. Pero esta sensibilidad también causa problemas. Hay pastores que se preocupan por horas porque un miembro tenía una expresión en su cara, tal vez... ¿Por qué está pensando así? ¿Qué está pensando? Porque pueden anotar estas cosas. Son sensibles a todo. Y es difícil para este tipo de hombre estar al frente en la batalla. Jeremías era así. Y es posible que Jeremías muchas veces dijo a Dios, ¿por qué me escogiste a mí? Yo no soy un hombre fuerte. Soy el hombre incorrecto para este trabajo. En Jeremías 1:5, Dios dice a Jeremías, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Dios hizo a Jeremías con todas esas sensibilidades. Fue parte de lo que Dios quería que Jeremías tendría. Dios pone como pastores muchos hombres que muy fácilmente son dañados en su espíritu y todo. Es el dolor de la sensibilidad. Número 3, el dolor de la inefectividad. Jeremías no predicaba solamente porque quería predicar. Él quería arrepentimiento del pueblo. Él quería ver que Israel dijera: estamos incorrectos, vamos a seguir a Dios. Y eso era una posibilidad real al principio de su ministerio. Había esperanza y por eso Jeremías estaba predicando. Con el arrepentimiento vendrá la misericordia de Dios y el perdón y la cancelación del juzgamiento que iba a venir. Eso fue la enseñanza de la casa del alfarero, Jeremías 18, 4 al 8. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelva de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Entonces era una posibilidad real que Dios podía arrepentir en un sentido del juicio que iban a tener. La palabra arrepentir o volver o regresar aparece como 100 veces en Jeremías. Él rogaba, amonestaba, clamaba con toda su habilidad, destreza como predicador, poeta, con todos sus dones. Rogaba que el pueblo se arrepintiera y no lo hacían caso. Por casi 40 años nadie se arrepintió. Nadie cambió su mente. Nadie volvió al Señor. Y hasta ellos mismos dijeron en Jeremías 44, 16, no vamos a escucharte. Y peor, se burlaban de él. Jeremías 27, cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Y lo más triste es que él ya sabía que no lo iban a hacer caso. Jeremías 7:27. Escuchen estas palabras. Qué difícil para un pastor. Dios dice a Jeremías: les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. ¿Cómo fue posible que Jeremías pudo soportar todo esto? Al final de su vida, humillado en Egipto, podemos pensar que pues, tal vez Dios le va a dar una bendición al final de su vida. ¿Qué pasó al final de su vida? Jeremías 44, 16 al 17. Mira lo que dijeron el pueblo. Ellos ya vieron todo lo que Jeremías ha dicho pasó. Jerusalén fue destruido. Ellos fueron, la mayoría de los israelitas estaban en Babilonia. Algunos escaparon a Egipto y llevaron a Jeremías. Pensaríamos que tal vez ellos van a decir: Jeremías, tú estabas correcto. Mira lo que dijeron: en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. ¡Wow! En los ojos del mundo, Jeremías era un fracaso. como profeta. Nadie le hacía caso. La hostilidad se puede soportar si estamos realizando algo, cumpliendo algo. Si hay personas siendo salvos en la iglesia, podemos soportar lo que sea porque podemos ver que estamos haciendo algo. Es cuando no tenemos éxito. Cuando parece que nada está pasando, es cuando la hostilidad es difícil. Yo espero que queremos éxito en la iglesia y en la predicación, ¿no? La inefectividad nos debe doler. Sabemos que Dios es soberano. Sabemos que el fruto vendrá, o tal vez en la eternidad. Y eso es real. Pero al momento es difícil. Cuando predicamos y predicamos y predicamos y no pasa nada. En verdad, si en el ojo del mundo y tal vez en nuestras mentes somos fracasos como predicadores. Déjame preguntar esto. Si podemos reunir todas las personas que fueron salvados en el año pasado bajo nuestros ministerios, ¿cuántas personas habrían? Es difícil en un tiempo como este. El pastor Richard Baxter, el puritano, dijo: yo sé que un pastor puede tener consuelo cuando no tiene éxito, pero el que no anhela éxito en sus labores no es un pastor fiel. Tenemos que sentir dolor de nuestra inefectividad. Si no lo sentimos, ¿por qué no lo sentimos? Somos hombres inefectivos. La mayoría de las personas que nos escuchan no nos oyen. Pero déjeme dar un rayo de esperanza por un momento. Aunque tal vez no es un rayo muy bueno, pero para Jeremías él no lo vio. Pero después de su muerte, una generación después, cuando los israelitas estaban cautivos en Babilonia, ¿a quién leyeron? No tienen que buscar ahí, pero fue Jeremías. En Daniel 9:2 fue Daniel que dijo, esto es lo que dijo Jeremías. Aunque él nunca vio eso, él murió como un fracaso, es decir, en Egipto. Pero después de su muerte, una generación después, los cautivos encontraron esperanza en las escrituras de Jeremías, lo que él escribió. Un rayo de esperanza. Finalmente, acerca del dolor, hay el dolor de la compasión. Jeremías se sentía mal por este pueblo. Ellos no lo querían, se burlaban, lo mataron, pero él los quería. Ellos lo odiaban, pero él los amaba, y eso es lo que fue difícil. Es una cosa cuando tus enemigos caen. Por ejemplo, Jonás tenía que predicar acerca de ¿cómo se dice en español?
Nínive.
Y si ellos caen, fueron sus enemigos. Él ni quería ir. Pero Jeremías estaba predicando a su familia, a sus hermanos, como Pablo dice en Romanos 9, yo me quiero ser anatema por mi pueblo. Lloraba Jeremías por su pecado, por el pecado de Israel y su destrucción. El dolor de la compasión. Jeremías 8:21 hasta el capítulo 9, versículo 1. Jeremías dice, por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo estoy quebrantado, ando enlutado, el espanto se ha apodreado de mí. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no se ha restablecido la salud de hija de mi pueblo? ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Él podía imaginar la destrucción de Jerusalén, los muertos, los cautivos, y lo causó dolor, porque los amaba y no quería que ellos morirán. Y a veces el consuelo de la intercesión le fue prohibido. Ni podía, él ni tenía el, aunque sea la esperanza para orar para ellos. En Jeremías 7:16, Dios dice a Jeremías: en cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedes ante mí, porque no te oiré. El dolor de la compasión. Si quieres ser pastor, tienes que entrar en su imaginación, en sus emociones, el sufrimiento y muerte y el infierno donde morará nuestra gente. Tienes que pensar en esto. Un pastor verdadero lo puede sentir por su parte. Los que amamos entramos al infierno en un sentido por ellos en nuestra mente. Aunque el pueblo no sienta nada acerca de la muerte, no, ni están pensando en el infierno. Pero un pastor verdadero, un cristiano verdadero, está pensando: si ellos mueren, van a ir al infierno. Mi hermana, mi hermano, mi amigo, el vecino, van a ir al infierno. Es el dolor de la compasión. El pastor Donnelly dice: si tú amas a Dios y a los hombres y tienes compasión por ellos, vas a pagar un precio psicológico. Porque vas a estar pensando cada día: esto es lo que va a pasar a ellos si mueren sin Cristo. Entonces, si eso es el dolor del ministerio, ¿qué es la recompensa entonces? Número uno, y más superficial, la recompensa del llamamiento de Dios. Lo que esto significa es saber que en verdad no hay nada más que un pastor puede hacer. Eso fue el caso con Jeremías. No tenía opción. Capítulo 1, versículo 5, Dios dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Él no tenía opción. Esto fue difícil a veces para Jeremías. Él quería escapar del ministerio. Él quería retirarse, pero Dios no lo dejó. Jeremías 29:20, capítulo 20, versículo 9. Y dije, Jeremías dice: no me acordé más de él, ni hablaré más en su nombre. Ya no voy a predicar, no voy a hablar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él pudo decir en capítulo 17, versículo 16: no me he apresurado a dejar de ser tu pastor. Tú sabes que lo que ha salido de mis labios. Nunca retiró. Tener opciones en esta vida es un valor exagerado en nuestras culturas. Pero cuando alguien no tiene opción, las cosas son fáciles. Si tu doctor dice: mira, vas a morir si no tienes esta operación, que es cara, que te va a causar dolor, no tengo opción, lo tengo que hacer. Si yo quiero vivir, tengo que pagar el dinero, sacar un préstamo, tengo que ir por todo el dolor y la recuperación y todo lo que me va a pasar, pero no tengo opción. Hay un valor en saber que uno no tiene opción. Hay una libertad, una facilidad de mantener, de aliviar con las cosas, porque no tengo opción. Y para el pastor verdaderamente llamado, no hay una opción. Él tiene que predicar, sea lo que sea el dolor. Si Dios te ha llamado, tú tienes que hacerlo. ¿Qué dice Pablo? Ay de mí si no predico el evangelio. Pablo también sufrió mucho dolor físico, emocional, psicológico. Tú puedes pensar en el dolor, toda la hostilidad, todas las dificultades, pero ¿por qué? Todavía tendrás que predicar, todavía serás un predicador. Pero hay otras recompensas más ricas y satisfactorias. Número dos, la recompensa de la capacitación. Dios prometió a Jeremías en los términos más claros que lo iba a proteger. Jeremías 1:19. Pelearán contra ti. Y eso fue verdad. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Pelearán contra ti. Vas a sufrir, pero no te vencerán. Capítulo 15, versículo 21. Dios promete a Jeremías: te libraré de la mano de los malos y te remediré de la garra de los violentos. Y Dios lo hizo. Es una historia increíble leer la vida de Jeremías. Varias veces la vida de Jeremías parece estar al final. Parece que ya va a morir. Sus enemigos son fuertes, pero él es protegido y es preservado. Hasta su obra estaba cumplida. Pero hay más que una preservación externa. Dios también proveyó fuerza interna, casi como ser invencible. En capítulo 1, versículo 18. Oigan lo que dice el Señor: he aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Y qué significa esto? No significa que Dios cambió a Jeremías, no quitó el dolor. Todavía era un hombre sensible, tierno como antes, sentía todo el dolor, pero no lo podían parar. No podían vencer contra él. No lo podían causar a retirar. El dolor estaba ahí, pero Dios le dijo que iba a poder cumplir su misión. Y su obra, la obra de Jeremías, su misión, era una de las más difíciles que Dios ha encargado a un ser humano. Mucho más difícil que cualquier misión que una persona tiene aquí. Y hermanos, lo hizo y lo cumplió. Segundo de Timoteo 4, que dice Pablo a Timoteo: el último imperativo, cumple tu misión. Jeremías puede decir: yo cumplí mi misión. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hay muchas personas que llaman a Jeremías, ¿qué es el sobrenombre que tiene?
Profeta Llorón.
Profeta Llorón. Sí, es verdad, lloró. Sí, lloró. En privado. Pero en público. Era uno de los hombres más valientes que ha vivido en este mundo. Y se paró firme, como una roca, y no lo podían mover. Hay hombres que son naturalmente, instintivamente valientes, como algunos soldados que van a la guerra. Y tienen ese valor porque no tienen imaginación. No pueden imaginar lo que va a pasar. Ellos van porque dicen y marchan. Pero hay una valentía más alta que esa. Es el valor del hombre que tiene miedo. Un soldado con imaginación. El soldado que puede imaginar la noche antes de la batalla, todas las heridas, la muerte, el dolor, todas las cosas que le pueden pasar. Pero cuando viene la mañana, él está ahí, listo para pelear, aunque está temblando en sus zapatos. Así era Jeremías, sensible, tímido, pero qué milagro de gracia a ver a este hombre parado y valiente. Y hermanos, créelo, Dios te capacitará, Dios te ayudará. Aunque hay dolor, aunque hay hostilidad, tienes que seguir, tienes que continuar. Y lo bello de todo esto es que nunca serás tentado a creer que tú hiciste algo. Tú dirás: soy débil, soy tímido, soy nada. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recompensa número 3. La recompensa de la comunión con Dios. La recompensa de la comunión con Dios. Jeremías es como Pablo. Es muy transparente en lo que escribió. Sus 7 lamentaciones no tienen paralelo en las Escrituras. Jeremías nos deja oír y entrar a las conversaciones que tuvo con Dios. Sus quejas, sus clamas. Y a veces la relación entre ellos dos es una relación tempestuosa. A veces Jeremías tiene tanto dolor que él clama a Dios casi con ira. Pastor Donnelly da una historia que una vez él estaba caminando con su esposa y vio que un perro fue chocado por un carro. Y el perro estaba ahí. Y el pastor Donnelly fue para ayudarlo. Y cuando lo tocó, el perro lo mordió. No fue porque el perro fue malo, pero tenía tanto dolor. Tenía tanto miedo que respondió con ira. Yo recuerdo cuando mi hijo, que tiene 5 años, pero cuando tenía 2, a veces en la noche tenía tanto miedo, no sé por qué. Cuando yo entraba, él me pegó a mí. No porque odiaba a mí, pero estaba lleno de tanto miedo que respondió en ira, sin pensar. Así era a veces Jeremías con Dios. Lo mordió en un sentido. Capítulo 15, versículo 18. Jeremías dice: ¿serás en verdad para mí como corriente engañosa? ¿Como aguas en las que no se puede confiar? Y en capítulo 20, versículo 7. Imagina diciendo esto a Dios. Pero así fue su relación con su Salvador. Dice Jeremías en capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. No has sido justo conmigo, Dios, dice Jeremías. No has sido justo conmigo. Pero Dios no lo castigó por estar cansado. Y estas pruebas, y en estas pruebas, Jeremías llegó a conocer a Dios mejor y en una manera más profunda. Dice Pastor Donnelly que su obra oficial era una manera para recibir gracia de Dios. Y para el pastor, la preparación de un sermón no es un sustituto por la gracia, pero un medio para recibir gracia. Que dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y a veces para Jeremías el dolor fue tan demasiado, tan insoportable, que ni pudo usar palabras. Como 7, 8 veces en el libro, Jeremías simplemente dice: tú lo sabes, oh Jehová. Tú lo sabes. Y para el pastor va a llegar a un punto cuando no sabes qué decir ni qué orar. Y como cristiano vas a llegar a ese punto también. Y solamente vas a poder decir: tú lo sabes, oh Jehová. Estoy confundido. No lo puedo aguantar el dolor. Pero tú lo sabes, oh Jehová. Tú lo sabes. Y en esto Jeremías llegó a conocer a Dios mejor y más profundamente. Y así es para todos los cristianos. Para todos los cristianos. Él pudo decir como el salmista: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y finalmente, la recompensa de la semejanza con Cristo, o de ser semejante a Cristo. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, había los que pensaban que él era Jeremías. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron Jeremías. Había algo similar entre los dos. Jeremías fue rechazado en su ciudad de nacimiento. Jesús también. Jeremías fue odiado por el establecimiento religioso. Jesús también. Jeremías fue llamado traidor. Jesús también. Jeremías lloró para Jerusalén. Jesús también. Jeremías fue azotado. Jesús también. Jeremías fue encarcelado. Jesús también. Jeremías fue matado. También Jesús. Es posible que Jeremías fue el hombre más semejante a Cristo en el Antiguo Testamento. Un escritor dijo que Jeremías tenía el privilegio horrible. Eso es oximorónico. ¿Sí me entienden? El privilegio horrible de anticipar en su cuerpo el amor de Cristo para los pecadores. Y lo más bello es que cuando nuestro Señor Jesús estaba listo para morir, la última noche con sus discípulos, Él pensó en Jeremías. Cristo dijo: esto es el nuevo pacto en mi sangre, citando a Jeremías. Citó a Jeremías, el valiente y el firme. Otro escritor dijo acerca de ese momento, que en ese momento sublimo, toda la oscuridad y rechazamiento, todo el dolor y las dudas de su vida fueron puestos en una luz brillante. Todo su servicio y todo su sufrimiento fueron santificados para siempre. Y no es esto la, no es esta la recompensa más importante de tener el privilegio de ser semejante a Cristo. Somos llamados a ser semejantes a Cristo. Y normalmente pensamos que esto significa que tenemos que ser santo, amante, puro. Y todo eso es verdad. Pero también somos semejantes a Cristo cuando nos odian, cuando nos traicionan, cuando nos burlan. Y Jeremías fue todo eso. Es un honor. Si Dios te dijera, te voy a dar la opción, tú puedes ser más semejante a Cristo, pero lo que significa es el dolor de la hostilidad, todo el dolor en el mundo, ¿lo querías? Yo quiero ser semejante a Cristo. Yo quiero ser como mi Salvador. La meta para el cristiano es decir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y ahora que Dios nos está mirando, ¿a quiénes va su atención y su amor más? Va al hombre que tiene dolor, que tiene pruebas, el hombre que está pasando por la valle, el hombre que sabe decir: Dios, tú sabes. Pero ese hombre no ha desmayado, no ha rendido. ¿Con qué deleite Dios mira a este hombre? ¿Con qué orgullo el Señor señala? ¿O con qué orgullo el Señor lo señala a los ángeles celestiales? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42:1. Si Dios nos pudiera decir, Él es como mi hijo, ¿qué más querías? Ser semejante a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, es difícil a veces saber cómo orar, pero que